¿Un objeto pesa más que otro porque es más grande?
No.
¿No? Depende de qué está hecho. ¿Vale? Porque una cosa pequeñita de hierro pesa más que una cosa grande de espuma. ¿Sí?
Esta escena que acabas de escuchar, un padre que explica a su hijo la lección, se repite en todas las casas en las que hay niños o jóvenes en edad escolar. Seguro que te ha tocado a ti también. Lo hemos hecho todos, y lo que nos queda. Desde hace un par de semanas el coronavirus ha hecho que nuestras casas se conviertan en aulas y que nosotros, los que tenemos la suerte de poder teletrabajar, tenemos que suplir o apoyar al profe. Hay 10 millones de alumnos en toda España que han dejado de ir al cole, claro, pero que siguen con sus clases en casa. Bueno, 10 millones, la inmensa mayoría puede, pero los hay que no, cuidado. En esta situación, las nuevas tecnologías se han convertido en un aliado imprescindible. Clases online, blogs, aplicaciones móviles. Inma es profesora de lengua, literatura e inglés en Albacete.
Sí que yo echo de menos ese calor humano. Pues eso, la mirada del niño, la sonrisa, el roce, el comentario gracioso. Todo lo que da la esencia de la vida en el aula. Lo echo mucho de menos. Entonces, un poco para compaginar, pues he creado... Tengo videoconferencias prácticamente con todos una o dos veces a la semana. Veo de forma grata que se conectan casi todos. Necesitamos vernos.
Todo sirve para continuar en la medida de lo posible con los contenidos. Lo que ocurre es que, por un lado, en muchos coles no estaban muy digitalizados, que digamos, y por otro, hay que tener presente que en muchos hogares no cuentan con las herramientas necesarias, una impresora, conexión a internet. Miguel es profe de tercero de primaria en Getafe.
Quien se ponga sí lo puede hacer, no me cabe ninguna duda. Otra cosa es que como maestros no podemos garantizarnos que todos lo logren, dado que no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a esa información en igualdad de condiciones.
El parón del curso preocupa especialmente a los que tienen que hacer la prueba de acceso a la universidad. Otros muchos jóvenes no saben qué va a ocurrir con sus prácticas. Las becas Erasmus, imagínate. María cursaba cuarto de enfermería en Italia y su madre, claro, la obligó a volver a España.
Aquí estoy, yo estoy aquí con las clases online, que estoy todo el día metida en el cuarto porque encima las clases son de 2 horas y al final siempre la misma profesora y mi madre aquí que en el cuarto y yo aquí metida, que al final ni idioma ni nada, claro.
Incertidumbre, preocupación, miedo a perder el curso. Durante los próximos minutos recorreremos con 4 responsables educativos todos los ciclos, desde la guardia hasta la universidad, para responder a las preguntas que muchos padres nos habéis hecho llegar y que seguro que las compartimos. Hoy, en nuestro tema del día, el cole en casa. La pandemia contra la que luchamos desde hace ya semanas supone un desafío para todos los ámbitos de nuestra sociedad. También para la educación. Madrid, La Rioja, algunos municipios de Vitoria, Cataluña, fueron los primeros en cerrar los coles. Una medida que ante la expansión de la pandemia se extendió a toda España, a todos los ciclos, desde la guarde hasta la universidad. Ayer mismo y ante la prórroga del estado de alarma, el gobierno y las autonomías tomaban algunas decisiones y hoy la ministra Isabel Celá ha avanzado cómo puede ser el final de curso, eso sí, a su estilo. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues va a ser un final de curso un tanto atípico, con profesores trabajando desde casa aún más si cabe que en las aulas y con los alumnos estudiando frente a un ordenador y con clases virtuales. El cierre del curso escolar no se va a adelantar, eso lo tiene claro el gobierno, aunque la incorporación de los chavales confían que pueda ser una realidad a finales de mayo. La ministra Celá volverá a hablar de ello con las comunidades autónomas a partir del 11 de abril, así lo decía en Televisión Española.
Miraremos las circunstancias que acontecen el día 11 de abril y los siguientes para poder saber si efectivamente podemos proporcionar una vuelta al colegio en mayo o si tenemos que articular otros mecanismos que nos permitan continuar el curso de una manera, con el fin de que nadie vaya a perder el curso por la pandemia.
Educación tiene como objetivo evaluar a todos los alumnos con equidad, aunque es consciente de que hay un porcentaje de ellos que no tienen acceso a los recursos y a las plataformas que se han habilitado. Esto tiene mayores consecuencias en los que cursan segundo de bachillerato, que tienen que enfrentarse a la EBAU. Por eso algunas comunidades, como la de Madrid, piden igualar criterios para que todos tengan las mismas oportunidades.
Madrid ha pedido que se tenga en cuenta que esta es una prueba que abarca todo el territorio nacional, que tiene consecuencias en todas las comunidades autónomas y que tiene que haber unos criterios claros de evaluación uniformes para que no haya distintos criterios entre unos evaluadores y otros.
Son palabras de Enrique Osorio, consejero madrileño. La prueba se va a realizar entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre la extraordinaria. La asignación definitiva de plazas no se va a poder realizar, Ángel, antes del 25 de septiembre.
Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a empezar a recorrer todos los ciclos. Comenzamos por los más pequeños, claro, los que tienen nada, meses y hasta 3 años. Acudían a una escuela infantil. Elena Montes es la directora de Minimus, una guarda en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, a la que cada día iban casi 100 niños. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, evidentemente, a estos poca teleasistencia podéis hacer. Habéis tenido que cerrar, supongo.
Sí, sí, tuvimos que cerrar el día 11 con una gran pena por nuestra parte.
Claro.
Y la verdad es que nos pilló un poco de sopetón. Y después, conforme han ido avanzando los días, hemos ido ideando ideas para, bueno, haciendo cosas,
sí, sí,
para que los mantener el contacto con los niños a través de las redes sociales.
¿Ah, sí? ¿Tan pequeñitos?
Entonces, sí, sí.
¿Y por ejemplo, qué hacéis?
Pues mira, las profes están contándoles cuentos o estamos ilustrando con fotos distintas actividades para que los padres los puedan hacer en casa. O también hemos pedido a los padres que nos envíen fotos o vídeos de las actividades que hacen con sus hijos para que los compañeros lo puedan imitar y puedan ver a sus amiguitos. Es decir, es que a estas edades yo creo que no entienden que se tengan que quedar encerrados en casa.
Claro.
Y tener, yo no sé si os acordáis, cuando teníamos todos hijos pequeños, el tenerlos todo el día encerrados
es
mortal.
No, yo creo que nosotros tuvimos la suerte y también acertamos desde meses. En cuanto pudimos, y la madre en este caso se incorporó a trabajar, a la guardia, y es lo mejor que hemos hecho, vamos, para cualquiera. Oye, imagino que en clave laboral, en clave de la empresa, habéis tenido que hacer un ERTE, claro.
Sí, hemos tenido que hacer un ERTE. Además, la situación es muy complicada porque no es enseñanza obligatoria.
Ya.
Con lo cual, pues, poder cobrar cuotas nos está costando mucho trabajo y es imposible mantener. Es decir, una vez se levante la alarma, tenemos que volver a abrir.
Seguro.
Pero ¿cómo abrimos? Si no hemos tenido colchón para estos meses, ¿no?
Ya.
La verdad es que la situación es muy complicada.
Es muy complicada, pero lo vais a hacer. Mira, solamente piensa, Elena, cuando abristeis la guardería, eso sí que tuvo que ser complicado, pues ahora lo vais a hacer otra vez igual, ya lo verás. ¿Sabes por qué? Porque lo necesitan vuestros niños.
No, estamos luchando y desde luego nuestro espíritu, todas las profesoras, las pobres que están ahora mismo pues en una situación de ERTE, están colaborando y haciendo cosas con nosotros, interviniendo en las redes sociales, un poco manteniendo el espíritu.
Claro, pero lo vais a hacer. Ya lo verás.
Es complicada. Muy bien.
Elena Montes, directora de la Escuela Infantil Minimus, como tantas otras guardes. Muchas gracias y suerte.
Un saludo.
Chao. Encantada.
Eras una vez en un país que creo recordar que España se hacía llamar, donde una malvada bruja y coronavirus les hizo llamar. Pero esta bruja, la batalla...
Es un cuento que ha escrito Merce, una maestra de educación infantil, y que ha mandado a través de un vídeo a sus alumnos de 5 y 6 añitos para que comprendan lo importante que es quedarse en casa. Mercedes García es maestra del Colegio Lope de Vega de León. ¿Qué tal, Merche? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Qué bueno, ¿no? ¿La idea es tuya?
Sí, la verdad es que desde el colegio nos propusieron pues estar en contacto con nuestros alumnos de alguna manera y evidentemente el ciclo de educación infantil no es como el de primaria, que comprende las cosas tal cual, y creí que la mejor forma de comprenderme era a través de un cuento. Entonces, por eso lo decidí crear.
Oye, por lo que te cuentan los padres, Claro, 5 y 6 años, atarlos en casa debe ser complicadito. ¿Están cumpliendo? ¿Están cumpliendo?
Pues los padres nos comentan que sí, realmente los niños son bastante conscientes ya desde antes de que se acabara el cole, ellos oían cosas y nosotros pues ya tomamos medidas de prevención. Evidentemente, oye, todas las que se pueden tomar con niños. Pero
claro,
sí.
claro, imagínate. Oye, Mercedes, todo esto de la tecnología, en niños tan pequeñitos, esto para ellos no les supone ningún problema. Estos han nacido con un símbolo de una compañía de telecomunicaciones grabada en el cerebro, ¿no?
Claro, ellas lo controlan perfectamente. Sí que es cierto que el caso de nuestro colegio es un poquito especial.
¿Por?
Porque, bueno, nuestro cole se encuentra situado en una zona de León de nivel socioeconómico bastante bajo.
Ya.
Entonces, los recursos tecnológicos no son iguales que en cualquier otro tipo de familia.
¿Y eso quiere decir que hay muchos niños o familias que no tienen ni siquiera internet, ordenador o accesos?
Efectivamente, de
hecho,
desde el cole lo que estamos pretendiendo a través de las metodologías que estamos llevando a cabo es ver de qué manera podemos hacer llegar todo lo que estamos haciendo a todas las familias, sin que haya exclusión, claro.
Claro, ¿y cómo lo hacéis?
Pues el equipo directivo está barajando la posibilidad de que los medios y los equipos que existen en el colegio pues se pongan a disposición de ellos. Al final, pues el colegio es de todos y para todos, entonces pues tenemos que tener acceso. De cualquier manera.
Y una última cuestión, profe. Claro, preocupa la evaluación. Bien, es cierto que con 5 o 6 añitos la evaluación, en fin, no es segundo de bachillerato, pero tú me entiendes. No. ¿Cómo se va a hacer o qué pensáis?
Pues para primaria está como mucho más reglada. Infantil al final no deja de ser una etapa no obligatoria y entonces, por lo tanto, es bastante más confusa y más difícil porque nosotras no evaluamos a través de tipo test, exámenes o contenidos como tal, ¿no? Entonces, realmente, nosotras lo que estamos haciendo es pedir a las familias pues, que a través del blog que hemos creado nos manden actividades, estar en contacto directo y, bueno, pues a través de ahí intentar valorar un poquito la información que ya nos dan con la que nosotras ya tenemos y ver cómo evolucionan, ¿no?
Bueno, pues que tengáis toda la suerte del mundo. Oye, por cierto, me comentan que te mando un beso muy fuerte de parte de Belén, ¿vale?
Ay, muchas gracias. Otro muy grande para vosotros.
Ya lo sabía. Mercedes García Alonso, maestra de educación infantil en el Colegio Lope de Vega, en esa provincia de León. Gracias y suerte con los peques, profe.
Muchas gracias.
Un beso, adiós. Adiós. Chao, chao.
Adiós, un beso.
Dejamos a los más pequeños, nos metemos de lleno en las aulas de primaria, ESO, bachillerato. Esto ya se pone interesante. Las aulas vuelven a ser el comedor, la cocina, la habitación. Los profes duplican sus horas de trabajo porque mantener la atención a distancia requiere mucho tiempo, mucha paciencia. Lo sabe bien Rebeca, profe de lengua y literatura de segundo de bachillerato en un instituto de Granada.
Estamos trabajando más que en toda nuestra vida y no porque antes no trabajásemos, o sea, para que te hagas una idea, yo en una semana y poco he abierto un blog y lo he creado, tengo grupos de WhatsApp con todos los alumnos, una nueva cuenta de Instagram para hacer directos, ahora a la 1:30 tengo una clase a través de Zoom, colgamos vídeos en YouTube, correos electrónicos a diarios y así todos los casos de compañeros profesores que yo conozco.
Al margen de lo que marcan las directrices, de lo que diga el Ministerio de Educación o las consejerías, cada docente se busca las mañas para que sus alumnos se mantengan conectados. Lo intentan con recursos propios, con la red, lo hacen adecuando tareas y lecciones a la edad de cada uno. Pedro Concejero es director de innovación del Colegio San Ramón y San Antonio de Madrid. Pedro, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
En tu centro sois, por así decirlo, 2 codirectores, también una directora pedagógica.
Sí.
¿Cómo os organizáis? ¿Estáis preparados?
Bueno, para esto nadie se prepara nunca.
Ya,
¿no?
Pero entiéndeme, más que otros centros a lo mejor sí.
No lo sé. La verdad es que el escenario que nos encontramos es un escenario que nos obliga a estar en aprendizaje constante, ¿no? O sea, de repente, el otro día comentábamos que no estamos haciendo nada nuevo, en tanto en cuanto hay un montón de herramientas que ya utilizábamos, ¿no? Pero hemos tenido que mejorar el dominio de esas herramientas y aprender otras nuevas, claro, ¿no? Pues efectivamente, Zoom, videoconferencias, grupos de WhatsApp, audios, la manera de grabar las clases. Y bueno, en esas estamos, en aprender constantemente. Esto, o sea, este escenario nos invita a no parar de aprender. En realidad eso está en el ADN de un profesor también. Esto es fundamental, Ángel. O sea, el profesor no puede dejar de aprender nunca. Pero claro, de repente nos hemos visto con este escenario que nos hace insistir un poco en el aprendizaje constante como una clave fundamental para ser un buen profesor.
Claro, otra movida, otro lío que debéis tener es que no crear desigualdades. Más. Lo comentaba ahora una profe de pequeñajos de primaria. Claro, no todos los alumnos tienen la misma posibilidad, el mismo acceso o hasta los mismos medios, ¿no?
Y esto es lo más importante. Fíjate, yo te diría que es a lo que yo le doy vueltas constantemente, porque la mayor exclusión es la exclusión del conocimiento. Y este escenario no nos puede llevar a excluir aún más. La ministra ha insistido mucho en esto, creo que con razón. No podemos dejar a nadie atrás, o sea, no podemos dejar que la brecha digital suponga una exclusión del conocimiento. Entonces, estamos intentando resolver esto con todas las limitaciones que las circunstancias nos imponen, claro, pues no es nada sencillo, ¿no? Sé que tenemos un departamento de orientación muy potente que llama, que localiza a estas familias, que intenta hablar con ellas, que supervisa cómo van, los tutores están haciendo un trabajo absolutamente descomunal, los profesores también, informándose casi al día de cómo van, de quién puede, de quién no puede. En un primer momento, cuando no sabíamos qué iba a ocurrir, a los alumnos, a las familias que nosotros tenemos identificadas como familias de tener problemas en este escenario, pues les dimos los libros para que se llevaran los libros y para que supieran más o menos lo que íbamos a hacer. Esto se ha alargado, no es suficiente.
Claro.
Y en esto estamos un poco, pero esto es absolutamente prioritario, ¿no?
Seguro. Oye, vamos a jugar un poquito al consultorio. Pedro es un padre que nos deja una pregunta. Te la pongo, ¿vale?
Venga, vamos a ello.
Venga, mira, escucha.
Me llamo Beatriz y soy la mamá de un niño de 7 años que cursa segundo de primaria. Desde el colegio hay asignaturas como la de inglés y science que a través de sus blogs nos mandan las tareas para realizar avanzando en la asignatura. Pero hay otras en las que no. Entonces mi duda es si a la hora de trabajar con mi hijo es mejor avanzar desde los libros y cuadernillos con los que vienen realizando durante el curso o si por el contrario sería mejor repasar los contenidos aprendidos hasta ahora.
Perdona, Pedro, era una madre de un alumno. ¿Qué hace?
Sí, no era Pedro. Pues mira, yo te diría que, a ver, porque yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es ir a lo esencial. No lo sé, pero las dos opciones me parecen bien. Es decir, porque yo creo que la idea es mantener el hábito. O sea, yo creo que la idea es mantener el hábito. O sea, te puedo decir lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, en primaria, insistir en el repaso. Después de Semana Santa nos hemos juntado todos los coordinadores de primaria con los jefes de estudio para decirles a las familias cuál va a ser el orden que vamos a seguir y cómo vamos a ir avanzando. En realidad, yo creo que ahora mismo los colegios, y fíjate que la ministra ha dicho esto y creo que tiene razón, creo que los colegios tenemos que ser transmisores de tranquilidad también. Nosotros tenemos que, haciendo uso además de una cosa que es fundamental en la educación, o sea, en la educación se enseña a través de la palabra y a través del ejemplo, y nosotros tenemos una tarea cívica de transmisión, de tranquilidad y de calma. No podemos ser un estresor más, porque ya hay suficientes estresores en la circunstancia que estamos viviendo.
Sin duda.
Entonces, no nos volvamos locos, porque además no sabemos lo que va a pasar. No sabemos cuándo nos vamos a incorporar, si nos vamos a incorporar, cómo vamos a evaluar. Entonces, flexibilidad, calma, tranquilidad. O sea, está bien que los alumnos sigan haciendo cosas, por supuesto, y en buena hora. Pero vamos a ver, al colegio no se va solo a aprender cosas. O sea, en primaria lo fundamental a lo mejor no son tanto los contenidos como otras cosas que son fundamentales. Mira, yo tengo una experiencia que me han transmitido los jefes de estudio de primaria, por ejemplo, que es preciosa, y es cómo los alumnos de repente se les ilumina la cara cuando haces una videoconferencia con ellos porque te echan de menos, porque eres referente para ellos. Y eso tiene un efecto balsámico, que es lo que hay que reivindicar en estos momentos. O sea, a lo mejor no es el momento de ponerse a aprender cuestiones de sociales como loco, es el momento de aprender otras cosas. De aprender autogestión, de aprender proactividad, de aprender responsabilidad.
Mira, yo por mi experiencia, Pedro, tengo en casa una cría de 16 años y está, pues como tus alumnos, están con lo mismo. Y lo que se alegra es cuando ve a los profes y cuando ve a los amigos. Bueno, es que van a cambiar los criterios y los valores. Mira, escucha a Ángeles, es otra madre.
Quería saber si en algún momento se han planteado como medida excepcional este año poner las recuperaciones en el mes de septiembre.
Ahí la tienes.
Pues qué pregunta tan interesante. La respuesta es no. Lo único que en este momento ha pasado a septiembre es la segunda convocatoria de la EBAU, donde la ministra ha dicho que al principio el plan es hacerla antes del 10 de septiembre. Pero vamos a ver. Vamos a ver, porque es que tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre. Esto nos está produciendo demasiado dolor. Por lo menos llevarnos a casa del aprendizaje. Sufrir para nada es tontería. Tenemos que aprender a convivir con el aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos descartar la posibilidad de que después de que, no sé cuándo ha dicho la ministra, si el 11 de abril o después, o a finales de abril, se vuelve a reunir con los consejeros de las comunidades y plantean otro escenario. Pues es esta posibilidad, pues claro que sí.
Claro.
Claro. Entonces, bueno, pues eso no lo podemos descartar. Vivamos al día, vamos a intentar hacer lo mejor en el día de hoy. Y acostarnos orgullosos de lo que hemos hecho. Porque no hay ahora mismo unas coordenadas claves de cómo se va a mover esto.
Está claro. Pedro Concejero, director de innovación del Colegio San Ramón y San Antonio en Concha Espina, en Madrid. Oye, me llega un mensaje de un tal José Luis, que igual le conoces, que dice: este es el listo de la familia, pero que mucho. Espero pronto poder darle un abrazo enorme, porque es un orgullo de director. ¿Te suena? ¿Quién puede ser?
Me suena. Bueno, en realidad, el único mérito que yo tengo es ser su hermano.
Sí, bueno, no sé. Oye, luego bastante llevas ya contigo en la mochila si este es el hermano, macho. Pedro, cuídate, amigo. Muchísimas gracias.
Un placer enorme. Un abrazo.
Un abrazo, tío. Cuídate. Chao, chao. Nos queda la universidad. También aquí han surgido plataformas de ayuda para estudiantes, profesores. El Ministerio de Universidades, junto con la Conferencia de Rectores, ha impulsado conectadas con la arroba. La universidad en casa. A pesar de los recursos, las dudas e incertidumbres son la tónica general de los estudiantes. Seguramente aquí es lo menos complicado. En el caso de Silvia, estudia psicología en la Rey Juan Carlos.
En mi universidad los contenidos sí nos lo están proporcionando, así que mi principal preocupación sería el tema de las evaluaciones, porque algunos profesores han decidido hacerlo de exámenes online, pero otros todavía están esperando a la respuesta del rectorado. Lo pueden aplazar, o lo pueden hacer online, o quién sabe.
Miguel Ángel Queiruga es doctor por la Universidad de Burgos, licenciado en Ciencias Físicas. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Una primera pregunta muy concreta. Sí. ¿Vais a hacer exámenes?
Sí, mira, antes de nada me gustaría simplemente decir un par de cosillas, porque os he estado escuchando y lo bueno de ser el último es que está todo dicho prácticamente, porque he oído unas cosas muy emocionantes y muy interesantes.
Sí.
También me gustaría añadir, y no sé, vamos, no soy yo quien para dar consejos generales, pero yo voy a intentar pagar todas las cuotas de mi hija, porque yo tengo en casa una hija de 5 años, uh-huh. Y entonces ahora no va a actividades, pero yo seguiré pagando las cuotas mientras pueda. Con respecto a los exámenes, pues lo que comentaba mi compañero director de innovación, ¿verdad?, que decía flexibilidad y tolerancia por parte de todos. Es decir, está siendo un trabajo atroz. Estoy viendo que para todos los profesores de absolutamente todas las etapas. Es decir, yo desde que he empezado esto, es que no he hecho otra cosa.
Curra más que antes.
Una pasada. Que yo al principio decía, bueno, pues el tiempo que dedicas a desplazamientos, pues al final voy a tener más tiempo para jugar con mi hija. Que va, en absoluto. Ya. En absoluto.
Oye, a nivel de universidad, claro, imagino que ellos ya están absolutamente formados en este tipo de técnicas, no tanto otros niños, y no te digo los padres, es más fácil que los chavales, ¿no?
Es distinto. Ya. Quiero decir que ya depende de cada situación particular, porque yo, por ejemplo, pues intento trabajar con mi hija las tareas, mis estudiantes, pues a lo mejor tienen que apoyarse más en mí. Entonces yo también me siento en la obligación de varias cosas. Primero, flexibilizar programaciones, ¿no? Esto enseguida, inmediatamente, los primeros días ya recibimos emails del decanato, del rectorado, es decir, que la cosa fue muy rápida, creo yo. La respuesta de la universidad fue muy rápida, recibiendo sugerencias, mensajes, formación, incluso ya casi desde el día cero, formación para volcar los contenidos online, para mantener el contacto con los estudiantes, para adaptarnos a distintas circunstancias que pueden ocurrir, porque es posible que un estudiante pues ahora tenga otras cosas más graves en su cabeza que estar pendientes del curso. Yo intento mantener la normalidad, entre comillas, ¿no? Me parece positivo, aunque no fuera imprescindible, mantener mis clases online. Entonces yo mantengo mis clases online, pero claro, ¿cómo puedo atender yo a algunos estudiantes que tengan dificultades, por ejemplo, con la física?
Claro.
Es decir, dejar solamente unos apuntes sin un seguimiento, un apoyo, una videoconferencia, una simplificación, estamos grabando, digamos, una especie de clases cero, ¿no? Es decir, partir de cero, ¿no?
Una última cuestión, Miguel Ángel. Hace unos meses hablamos contigo porque fuiste reconocido como uno de los mejores profesores de España.
Sí.
¿Imaginaste alguna vez que te ibas a encontrar una situación similar a esta?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Mira, te voy a contar el siguiente cóctel. Soy fan de la ciencia ficción. Soy muy imaginativo. Y además me gusta la ciencia. Entonces tú mezcla todas esas cosas y siempre piensas en posibles escenarios que pueden ocurrir, ¿no? Mezclando no solo la ciencia ficción, la ciencia, la imaginación, esto podía ocurrir y la verdad, pues está ocurriendo, ¿no? Esto está ocurriendo. A mí lo que me gustaría es que después de esto, o mientras dura esto, que todos aprendiéramos de esta situación y que sirva para hacer previsiones para un futuro. Y cuando finalice esta situación, convendría hacer planes de futuro, ¿no? A quien corresponda,
sí.
Decir, son escenarios que pueden darse, es posible que cada vez se den más y más rápidos, porque hay que ver con qué cosas está relacionada esto, ¿no? También es posible que esté relacionado, ¿no? Acabo de leer que es posible que esté relacionado con la pérdida de hábitats, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ver que en la naturaleza está todo conectado, entonces debemos moderar el impacto y hacer planes, que cada vez somos más. Entonces las cosas van a propagarse mucho más rápido.
Seguro que sí. Miguel Ángel Queiruga, doctor por la Universidad de Burgos, licenciado en físicas. Gracias y suerte. Buenas noches, profe.
Muchísimas gracias y ánimo a todos. Gracias.
Venga, chao, chao. Hasta aquí este tema del día sobre el cole en casa desde la UAR de la universidad. Solo una cosa más. Qué gran labor hacen cada día los maestros y profesores. Es una de esas consideraciones que seguro que vamos a cambiar hacia ellos, también en la distancia. De enhorabuena, paciencia, y lo dicho, nos queda poco más, pero vamos a aprender mucho, en todos los sentidos.